Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quedan 2 horas justo para que en Venezuela cierren los colegios electorales. Estarán abiertos hasta las 12 de la noche, hora española. Allí más de 21 millones de personas estaban llamadas hoy a las urnas y, según datos de la oposición, por ahora habrían votado el 17% de los venezolanos. Eso a las 7 de la tarde más o menos de aquí de España. Son datos, eso sí, que no son oficiales. Y es que el bloqueo a los migrantes, fíjate, ha sido una de las polémicas en esta convocatoria. A día de hoy hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país y solo cerca de 70.000 van a poder votar. Paola lleva 5 años viviendo en España y ella no ha podido ejercer su derecho a voto.
En mi caso, cuando estaba el registro electoral abierto, fui varias veces para hacer la inscripción, pero no pude porque cada vez me pedían un requisito diferente. Y es que no soy abogada, no entiendo de leyes, pero eran unos requisitos abusivos y que, pues, cuando vivía en Venezuela no me pedían nada de eso.
Aquí en España tienen derecho a voto unos 24.000 venezolanos. Hasta hoy todos los sondeos dan como mínimo un 20% más de intención de voto a la candidatura de Edmundo González, el principal rival del actual presidente Nicolás Maduro, lo que abre la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar en Venezuela por primera vez desde 1999. Por cierto, desde la organización de los Juegos Olímpicos de París han pedido perdón por la caricaturización de la última cena durante la ceremonia de apertura de los Juegos. Han reiterado que su intención era celebrar la tolerancia comunitaria, pero a su vez han retirado la versión integral del vídeo en su canal de YouTube en varios países. Y más cosas, los 6 españoles que sobrevivieron al hundimiento de Largos, Georgia, ya se han reencontrado con sus familiares después de haber sido protagonistas de un naufragio que se llevó la vida de 9 personas en las Islas Malvinas, entre ellos 2 españoles, Manu Pérez.
Los 4 supervivientes gallegos del naufragio han aterrizado este domingo en Santiago de Compostela, donde les esperaban sus más allegados y autoridades locales. El avión del Ejército del Aire llevaba a bordo personal médico y a pie de pista les esperaban 2 ambulancias que han trasladado directamente a 2 de ellos al hospital, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Los 4 gallegos ya están con sus familias, 2 en el hospital siendo atendidos. Queremos agradecer especialmente el trabajo del Ejército del Aire, así como de sus servicios médicos. Las familias seguiremos a su lado, ayudándolas y comprometidos con ellas.
Los otros 2 españoles a bordo, 2 observadores científicos de Barcelona y Albacete, han sido trasladados a la base aérea de Torrejón de Ardoz, horas después de llegar a Galicia. Con ellos viajaban otros 8 supervivientes de otras nacionalidades que serán repatriados a sus países de origen.
Y en otros asuntos, el hombre de 74 años afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, ha fallecido este fin de semana. Se trata de una enfermedad viral que es transmitida generalmente por garrapatas. El hombre había sido ingresado en la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Público de La Paz, Carlos III, pero los médicos no pudieron hacer nada por su vida. Continúan en COPE. En una hora ampliamos información de 11 a 11 y media y sobre todo ampliamos esa información sobre las elecciones que ahora mismo se están celebrando en Venezuela, en la que 21 millones de venezolanos están llamados a las urnas. Van a estar votando hasta las 12 de la noche aquí en España. Veremos si continúa Nicolás Maduro o, como dicen los sondeos, se impondría y ganaría Edmundo González, que es el principal opositor ahora mismo al actual presidente, a Nicolás Maduro, en este régimen chavista. Continúas en COPE, te dejamos ahora con dossier COPE Naufragio Terranova, las incógnitas del Vila Pitanso, de la mano de Israel Remuñán.
COPE, estar informado.
Así suena el fondo de las aguas de Terranova, a 750 metros de profundidad. Ahí, en el Atlántico Norte, reposa el Vila de Pitanso, el pesquero gallego hundido hace más de 2 años, el 15 de febrero de 2022. Las que voy a describirte son imágenes clave para resolver el caso. En ellas puede verse el barco perfectamente, no está destrozado ni muchísimo menos. Tienen las redes desplegadas, se observa el puente de mando y puede leerse de forma nítida Vila de Pitanso, Marín. El pesquero duerme. Tan solo se aprecian los signos del paso del tiempo, la oxidación y cómo el fondo marino va haciendo mella poco a poco en su apariencia exterior. desgastando su pintura. Estas imágenes servirán para esclarecer qué es lo que sucedió, por qué se hundió el Pitancho, por qué se llevó por delante la vida de 21 personas, por qué destrozó tantas familias. Soy Israel Remuñán y en los próximos minutos vamos a contarte todo lo que se sabe sobre el naufragio más letal de un barco español en los últimos 40 años.
Dossier COPE. Naufragio en Terranova. Las incógnitas del Villa de Pitancho. Con Israel Remuñán.
No pude despedirme de él, no pude... Que es muy triste no poder ni darle un beso a tu hijo. Ni
Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los marineros fallecidos en el Villa de Pitancho.
Como si no creyeras que tu hijo está muerto.
Su cuerpo es uno de los 12 que nunca aparecieron.
Un niño que estaba en casa y llenaba la casa, llenaba porque siempre riendo, siempre abrazándose a mí. Y le decía a los hermanos, dejarme a mamá, que vosotros lo tenéis todo el año. Y yo la veo muy poco, era muy cariñoso. De los 4 que tengo, era el más cariñoso.
Supongo que, pues en cierto modo, todo, en un pueblo como Marín, todo va muy ligado al mar.
Sí, sí, aquí...
Eugenia me atiende en el muelle, en el puerto de Marín. El último lugar en el que vio a Ricardo. Lleva un colgante dorado. Al abrirlo puede verse una foto de su hijo. Recuerda perfectamente ese día. Siempre iba al puerto a despedirle antes de cada marea.
Cada vez que se iba 2 meses o así, la angustia, siempre de noche sobresaltada, siempre con... Parecía que lo oía, pues, porque él era un niño que cuando llegaba... Era alegría, él no duermes tranquila, siempre sobresaltada, pendiente de la radio. Yo siempre la tengo encendida, siempre estoy... Y con miedo, con mucho miedo.
Todas las familias coinciden en lo mismo. La mar es angustia. Significa no descansar mientras tu hijo, tu padre, tu marido, están mar adentro. Pero es que es la única forma de llevar el pan a casa para mucha gente en Galicia. Cada vez que Ricardo partía, a Eugenia le venían recuerdos, sobre todo de aquella vez en la que se llevó el susto de su vida, cuando pensó que lo perdía. Fue el 3 de octubre del año 2000.
Seguimos pendientes de la tragedia en el Gran Sol, en la costa de Irlanda. Un pesquero gallego, el Arosa, ha naufragado de madrugada, llevándose por delante la vida de 12 personas. Un temporal con olas de 10 metros habría tenido la culpa. Tan solo hay un superviviente, es el joven de Marín, Ricardo Arias García, de solo 24 años. Es un milagro.
Hay un único superviviente. Y dije yo a mi madre, a ver si es él, y sí, fue cuando ya lo vimos en la tele.
Un golpe de mano muy fuerte y ya me llevó. Dije, yo de aquí ya no me salva ni la caridad, vamos. Viendo 3 veces el mar, y nada, cerré los ojos y cogí aire. Y en esto que cuando baja el mar, sentí en las piernas que había piedras. Y en ese momento vi que me podía agarrar y subir.
Lo que hemos escuchado es un sonido real, un sonido de hace 24 años. Ricardo fue el único superviviente de ese naufragio de La Rosa. Para Eugenia, fue un milagro. Pero pensaba en el resto.
Yo pensaba en los demás compañeros, que fueron 12. Tu alegría de ver a él vivo, pero sabías que los demás compañeros no tuvieran la misma suerte, y eso es muy triste.
Un milagro que no pudo repetirse con el Pitancho. Eugenia me confiesa que una de las cosas que más le dolió fue enterarse del naufragio por las redes sociales.
Tener que enterarme que el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales... Eso es muy triste. Y desde unas 4 de la mañana o 2 de la mañana que fuera el accidente...
¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento?
En ese momento yo... Pusimos la radio, lo que te digo yo, que siempre estamos con la radio puesta. Y fue encenderlo y no sé qué, la Villa de Marín consternada, 21 personas. Claro, dijo yo, pues voy a abrir el Facebook. Cuando veo, ya le digo a mi marido, ¿qué dijo el barco de Ricardo? Y me dice él, otra vez, yo, mi mamá, pero esta vez nada. Yo loca, llegué a casa y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo otra vez, ¿qué va, mamá? No puede ser, otra vez no. Y ya llamaron a mis hijos, a mi hijo que estaba en San Sebastián y no lo creían, no. Fue horrible.
Uf, se enteró mi hermana por las redes sociales.
¿Noemí? Vivió una situación similar. A ella se lo contó su hermana después de verlo en Facebook.
Un salió una noticia en el Facebook de esta empresa que está hundido. Dime que no es el barco de Pedro. Y dije, oh, mira, Paula, es Pedro. Es el único barco que tiene esta empresa del Villa de Pitanso, está en Canadá. Y ya nada, ya me derrumbé, ya apareció mi cuñado por la puerta, el niño llorando que tenía 7 meses. Horrible.
Noemí es demasiado joven, tiene solo 33 años. Ha decidido seguir viviendo, salir adelante por su hijo y porque todavía le queda muchísima vida. Lo ha hecho a pesar de que las marcas del naufragio siguen notándose y mucho en su casa.
Pues mira, llevábamos juntos 14 años de novios y 8 de casados. Casi una vida entera, la verdad. Claro, todo el mundo le decía, tan jóvenes, tan tal... No, pues toda una vida y seguiríamos toda la vida juntos.
Lo primero que me llama la atención al entrar en su salón es una fotografía enorme, la de su boda con Pedro.
Pues ese día fue, es que Dios mío, fue súper rápido porque se marchó para el mar y sobre diciembre me llamó y me dijo que se quería casar. Y yo, vale, nos casamos por junio, así, no, me quiero casar ya. Cuando llegue quiero casarme. Y tuve que organizar todo en una semana. Fue la mejor boda del mundo, la verdad. Él no quería casarse por la iglesia, pero yo lo obligué. Como digo yo, aquí lo hacemos bien o lo hacemos bien.
Su marido, Pedro, se embarcó en el Pitancho cuando su hijo tenía solo 7 meses. Era el primer oficial de máquinas, conocía bien el barco, tenía amigos allí. Era de marín de toda la vida.
Pues que le gustaba su trabajo. Pedro le gustaba su trabajo. Tú le preguntabas y te decía, a mí me gusta mi trabajo. Intentó buscar en tierra y tal, pero no. El mar llama al mar.
Noemí recuerda que se quedó intranquila el día que se despidieron.
Y aparte esta vez llevaba al niño. Y siempre, yo siempre fui a despedirle. Pero esta vez la despedida, no sé, yo no me notaba yo muy convencida. Y él tampoco, no sé por qué ni por qué no. Fue algo raro. De hecho le decía, vente para casa. Porque no lo miraba bien, no sé, como si tal. Un presentimiento de estos que tienes así raros. Pero quién sabía que iba a pasar esto. Porque aparte iba a ser la marea más corta. Eran 30 días. De hecho, el día antes, el 14 de febrero, que me llamó para, como siempre, para felicitarme San Valentín, me dijo, mañana o unas horas arrancamos para casa. Ese barco no llegó.
Esa fue la última vez que hablaron. El día de San Valentín. La noticia le golpeó fortísimo. No podía creérselo.
Yo solo recuerdo estar tirada aquí, en el suelo, llorando, mandándole mensajes de que dime que por favor que si era mentira, porque claro, él siempre me llamaba sobre las 12 y 20 en la mañana y yo mandándole mensajes seguidos, como si no me lo hubiera creído. Y ya de repente ya apareció la ambulancia por la puerta porque no... Me desmayaba, tuve 6 meses durmiendo en este sofá porque no era capaz de dormir en mi habitación. Estuve 3 días que no era capaz de ver a mi hijo. Porque es una calcamonía de su padre.
Noemí ahora se aferra a su hijo y poco a poco va saliendo adelante.
Ese es mi motor de todos los días. Es el que te levanta, el que te empuja. A ver, mira que no conoce a su padre por las fotos y así, ¿sabes? Pero mira que tenía 7 meses cuando fue a ver el barco, cuando se marchó, pues, la última marea. Y cada vez que mira en Marín que tenemos una pancarta... Sabe que el barco ese es su padre. Es una pasada. Que es un niño. Y dice, papá.
Escuchas Dossier COPE. Naufragio en Terranova. Las incógnitas del Villa de Pitancho. Con Israel Remuñán.
15 de febrero de 2022. 5 y 24 de la madrugada. Las primeras señales de socorro llegan a tierras canadienses. En San Juan de Terranova, las alertas se disparan. Los radares marcan la posición de un pesquero gallego a 250 millas de la costa. Es el Villa de Pitancho, con base en Marín. Pero las condiciones del mar son complicadísimas para acudir al rescate. Olas de 10 metros, viento de 40 nudos, lluvia helada. El pesquero gallego no responde. Es imposible contactar con ellos. Desde Canadá se tardarían más de 24 horas en barco, así que la única opción es acudir en helicóptero. Pero las condiciones también son malas por aire. Los primeros que llegan a la zona del hundimiento son otros dos pesqueros. uno de origen portugués y otro español, el Playa de Menduíña 2. La escena que se encuentran al llegar allí es dantesca. Roberto Sotelo fue uno de los que participaron en las labores de búsqueda. Exploró esas aguas gélidas con su barco. Lo contó en Mediodía COPE.
Por la mañana fueron de 30 nudos y 5 metros de olas, pero hacia la tarde-noche ya el viento arreció, ventisca de nieve, oleaje también aumentó a 6 metros. En esas condiciones ya no se veía prácticamente nada.
Lo que se encuentran los primeros en llegar a la zona son algunos restos del Pitancho, cuerpos flotando en el mar y dos balsas. Una de ellas está vacía, en la otra, 6 cadáveres y 3 supervivientes. Juan Padín, el capitán del barco, Eduardo Rial, su sobrino, y Samuel Cuesi, originario de Ghana. Los únicos que llevan el traje de supervivencia son sobrino y capitán. En su declaración en la Audiencia Nacional, Samuel relata cómo uno de los marineros fallecidos llegó a llamar asesino a Juan Padín, el capitán.
La balsa ya estaba llena de agua. Empezó a gritar, Juan, mira, asesino, mira lo que has hecho.
Samuel cuenta que algunos murieron de frío sobre la balsa. Pocos minutos antes de llegar el pesquero que le rescataría, el Playa de Menduíña 2.
Y cuando murió pasó poco tiempo, como mucho 10 minutos. Yo lo pondré así, apareció Playa Menduíña 2, detrás de nosotros.
Ese barco le salvó la vida. Samuel recuerda que había llegado a aceptar su propia muerte.
Cuando murió William, yo que no llevaba el traje, ya acepté que yo iba a ser el siguiente. Estábamos los tres mirando y de repente sonó el pito de barco muy fuerte detrás de nosotros. De allí supe que al final no iba a morir.
Los 3 supervivientes y los 9 fallecidos localizados son trasladados a tierra. Llegan a costas canadienses donde todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo es posible que Samuel sobreviviese sin tener traje de supervivencia? Son trajes que aíslan del frío y sin los que sobrevivir a esas temperaturas en el Atlántico Norte es prácticamente imposible. El agua es gélida y la persona que cae muere en cuestión de minutos. Pero sobre la balsa, la temperatura rondaba los 13 grados bajo cero. Samuel tomó una decisión. Al no tener traje de supervivencia, optó por mantenerse de pie sobre la balsa. Así permaneció varias horas, hasta que llegaron a rescatarle. Un programa de televisión le salvó la vida, sí, lo has escuchado bien. Justo antes de partir en el Pitancho, había visto El Último Superviviente, un programa que daba claves sobre cómo sobrevivir en casos de frío extremo, con aguas casi heladas como las de Terranova. No podía mojarse, así que permaneció de pie en la balsa durante 4 o 5 horas. Eso fue lo que le salvó.
El último superviviente.
Samuel sobrevive y sube a bordo del Playa de Menduíña 2 que le llevará a tierra firme. Lo hace junto a los otros 2 supervivientes. Te recuerdo que son el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo Rial. Pero en España las noticias que llegan no son claras. Ni siquiera se sabe el nombre de los pescadores que se han salvado, tampoco el de los muertos confirmados. Esos cuerpos que han podido identificarse. Pero en Galicia tienen claro que no habrá más supervivientes. Lo saben sobre todo aquellos marineros que han estado allí. Saben que naufragar en Terranova es hacerlo en el peor escenario posible.
Esta agua es mucho peligro, muchísimo peligro. Hay mucho frío, mucho mal tiempo, mucho nieve.
Peor.
Mucho peligro. 20 grados abajo cero, 25 abajo cero, 15 grados abajo cero. Mucho frío.
Buena gente, marineros de 30 y tantos años, 40, 45, gente que está preparada para ir al mar. Ya sabemos que Canadá es un mar muy duro, un mar muy duro. Canadá es, y el Gran Sol son mares que son muy duros.
Las temidas aguas de Terranova, casi heladas, con hasta 40.000 icebergs según algunos estudios. Solo es necesario recordar lo sucedido con el Titanic, el más mítico de los naufragios. Precisamente, los restos del Titanic reposan en esta zona, un poco hacia el sur, pero relativamente cerca del Pitancho. Las aguas son las mismas. Para faenar en estas aguas necesitas un barco como el Pitancho, de grandes dimensiones, un arrastrero congelador de 50